pesar del tiempo, es una bendición. El Señor nos ha dado grandiosas promesas para el lugar y el momento cuando su pueblo se reúne. O sea que sabemos que saldremos todos bendecidos de este lugar. Gracias, hermana Claudia, por seguir adelante. Qué bendición. Qué bendición esa canción a capela. Fue una oración todos al Señor. Gloria al Señor. Bien, mis amados, como les dije la semana pasada, nosotros estamos ya en este mes de aniversario, ya nuestra campaña la semana que viene, y estamos en el proceso de ir calentando el ambiente con mensajes evangelísticos, mensajes que nos recuerdan el glorioso plan de salvación de Dios. Yo sé que hoy yo venía apurado porque yo dije, bueno, quizás no haya muchos visitantes en medio nuestro, pero independientemente de que sí, siempre hay personas que no conocen de Cristo entre nosotros, los creyentes también necesitamos oír el Evangelio, ¿verdad que sí? Necesitamos seguir escuchando ese glorioso mensaje. Pero además, me vino a la mente que nosotros tenemos muchas personas, de hecho son más los que nos ven por los medios electrónicos que los que nos ven presencial. O sea, cuando usted sube a la página de nuestra iglesia y ve la cantidad de vistas que tienen los audios y descargos, o sea que seguimos adelante con esta misión de predicar el Evangelio de Cristo en el día de hoy. Quiero que para eso abramos nuestras Biblias en ese capítulo que leyó el hermano hace un rato, Hechos capítulo número 10, libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 10. Vamos a leer allí solamente los primeros 7 versículos. Ya leyó el capítulo completo y vamos a usar varias porciones del capítulo, pero vamos a introducir en esta mañana leyendo los primeros 7 versículos de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 10. Dice así la palabra de Dios: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. E ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y un devoto soldado de los que le asistía, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Vamos a pedir la bendición de Dios. Señor, dice el salmista en el Salmo 119, versículo 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Señor, estamos conscientes que hay maravillas en tu palabra. Hay cosas, Padre, que nosotros con los ojos naturales no podemos ver. Grandes verdades, misterios divinos, dice la propia Escritura. Y es por eso que nosotros, como el salmista, te rogamos, abre tú nuestros ojos para nosotros ver con claridad el glorioso mensaje que tú quieres darnos en esta mañana a través de esta porción de la Escritura. Bendice tu pueblo aquí reunido, como tú has prometido, Señor, una presencia especial donde tu pueblo se reúne y has prometido estar allí con poder, salvando, bendiciendo. Así te rogamos que tú lo hagas, que todos seamos bendecidos de una forma u otra, que salgamos de aquí gozosos de haber estado en tu presencia. Danos una mente atenta y un corazón receptivo y sobre todo pies dispuestos a vivir según lo que tú nos dices. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Una de las respuestas más comunes que los creyentes nos encontramos cuando estamos evangelizando, cuando estamos compartiendo el evangelio con otra persona, es la típica respuesta del individuo que entiende que porque él es bueno, él automáticamente debe ser salvo, él debe ir camino al cielo. Generalmente eso viene expresado algo como esto: tú le predicas el evangelio, lo invitas a venir a Cristo y te dice, bueno, pero es que yo pienso que si yo soy una buena persona, yo no le echo daño a nadie, yo vivo trabajando para mantener mi familia, yo soy una persona honesta, pues yo no necesito ningún salvador, yo no he hecho nada tan grave, tan serio como para ir al infierno. Esa es generalmente la manera como muchas personas piensan. De hecho, algo asombroso es que muchas veces las personas que nos dicen eso ni siquiera están conscientes ellos mismos de su propio pecado. Le cuento algo que es muy curioso. Nosotros teníamos una señora que ayudaba con los quehaceres domésticos en nuestro hogar, y yo con mucha frecuencia compartí el evangelio con esa señora, y ella siempre me daba esa respuesta, siempre. Todas las veces que compartí el evangelio y le invitaba a venir a Cristo, ella me decía lo mismo. Decía, bueno, pero es que si uno no anda haciendo lo mal hecho en la calle, no anda robando, no anda adulteriando, decía ella, yo no ando adulteriando ni haciendo nada de esa cosa, o sea que yo, ¿por qué yo tengo que convertirme si yo no he hecho nada de eso? Pero lo interesante de esto es que conversando con ella de su vida y todo eso, nosotros nos enteramos después que ella era efectivamente la querida de un señor casado, usted ve. Pero en su mente, ella no estaba adulteriando, adivine por qué. Porque ella era fiel a él. El que era un adúltero era él, usted ve, que tenía a su mujer y estaba con ella, pero ella no andaba adulteriando. ¿Te entiende? Generalmente eso es lo que pasa con este tipo de personas. Pero, ¿qué sucedería si nosotros realmente encontráramos una persona que nosotros debemos decir cuando examinamos su vida, oye, esa es una buena persona? Y yo sé que aquí inmediatamente alguno saltará, bueno, pastor, la Biblia dice que no hay bueno ni aun uno. Y es verdad que la Biblia dice eso. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que cuando la Biblia dice eso, está comparando a los hombres con Dios y con el parámetro de la perfección de Dios. Pero definitivamente que cuando nosotros medimos los hombres unos con otros, no todos quedan igual, ¿verdad que no? Hay mucha diferencia, hay hombres, hay mujeres en esta vida que sobresalen entre los demás por una conducta moral intachable, por su honestidad, por su responsabilidad. Y la pregunta entonces sería, ¿y qué de ese tipo de personas? ¿Cuál es el estado espiritual? ¿Cuál es el destino eterno de una persona con una conducta moral intachable que muere? ¿Dónde va esa persona? Esa es la respuesta que nosotros queremos buscar en este pasaje de la Escritura, en la medida que consideramos la vida de este hombre que la palabra de Dios nos presenta en Hechos 10, este hombre llamado Cornelio. Y si usted mira conmigo el texto, este texto hay varias cosas interesantes que nos dicen sobre este hombre llamado Cornelio, pero lo primero que el pasaje quiere dejar bien claro, yo quiero que usted lo vea conmigo, es asombroso el énfasis de este capítulo 10 en dejarnos ver que Cornelio era un hombre bueno. Cornelio era un hombre, no bueno, no, extraordinariamente bueno. Mire todas las cosas que el texto nos dice sobre Cornelio. Para empezar, el texto comienza diciéndonos que Cornelio era un hombre trabajador. Dice ahí que él era un centurión. Él era un oficial romano a cargo de 100 hombres. Es decir, para empezar ya sabemos que no era un vago, ¿verdad? No era un parásito de la sociedad. No era un hombre que vivía a costilla de otro. Era un hombre que trabajaba para mantener su familia, era un hombre trabajador, pero todavía más, por el cargo que poseía, nosotros podemos saber que era un hombre serio y responsable, a lo menos en su trabajo, porque él no era un simple soldado más. Dice la Escritura que él era un centurión, esto, como le dije, es un oficial que tiene a su cargo otros 100 hombres, y ese era un puesto que sobre todo en la Guardia Romana no lo tenía todo el mundo. Ese era un puesto reservado para hombres con ciertas aptitudes de responsabilidad, de seriedad, de liderazgo, de honestidad. Y si Cornelio estaba puesto como centurión, y dicen los estudiosos que se menciona la compañía la italiana porque era la más importante de todas, es porque este hombre definitivamente era un hombre con cualidades que lo distinguían entre los demás. Era un hombre trabajador, era un hombre serio, era un hombre responsable. Pero de hecho lo que nos deja ver cuán bueno era este hombre en su trabajo es que si usted mira el versículo 7, dice que sus soldados, los subalternos de él, eran hasta devotos de él. Y quizá para muchos de ustedes eso no le diga nada. Pero todo el que ha tenido algún tipo de relación con la milicia, yo fui 8 años militar, estuve en la Marina de Guerra, y déjeme decirle, por lo general, el subalterno no tiene mucho agrado de su superior. Eso no es muy común en la Guardia, por la sencilla razón de que generalmente el que está arriba, ¿qué es lo que hace? Aprovecha su poder para pisar el que está abajo. Y eso es así, ¿oyó? Eso es así. De hecho, eso es de la primera cosa que te dicen en la Guardia cuando tú entraste. Hay una frasecita que te la enseñan desde el primer día y te dicen esto: el superior siempre tiene la razón, y cuando no la tiene, es cuando más la tiene. Ok. Ya, tú tienes que entender eso. Esta es la ley de la piedra y el huevo. Y siempre aprovecha el que está arriba para majar el que está abajo. O sea que generalmente ni le cae bien. Pero aquí estamos viendo que Cornelio era un tipo de hombre que hasta su subalterno no solamente le caía bien, eran devotos de él. Miren qué tipo de hombre estamos hablando. Estamos hablando de un hombre que por lo menos tenía que ser un hombre justo y considerado en su trato con sus subalternos. O sea que estamos hablando de un hombre que era especial en lo que respecta a su trabajo. Trabajador, serio, responsable, justo, considerado, un hombre amado. Tenía a sus soldados, eran devotos de él, pero todavía más, si usted mira el versículo 2, el texto nos deja ver que Cornelio era, por encima de todo eso, un hombre religioso. Dice el versículo 2, lo describe allí como piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Esa expresión temeroso de Dios es una expresión usada por los judíos de aquel tiempo para designar a los gentiles, gente que eran gentiles, no habían acatado el judaísmo, no se habían hecho judíos por el proselitismo, acatando la circuncisión. Sin embargo, a pesar de seguir siendo gentiles, ellos adoraban al Dios de Israel. Ellos habían reconocido que había un único Dios verdadero, el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, y ellos adoraban a ese Dios, y eso era lo que los judíos le llamaban a esos gentiles temeroso de Dios. Por eso ellos habían creado, si usted conoce la historia y cómo estaba dividido el templo de los días del Señor, habían creado lo que se llamaba el patio de los gentiles. Ellos tenían el patio de los judíos, donde entraban los judíos a adorar al templo, pero había otro patio afuera, que era el patio de los gentiles, donde los gentiles temerosos de Dios, que eran aquellos que adoraban al Dios de Israel, a pesar de no haber sido circuncidados, iban a adorar a Dios. Y eso es muy interesante, porque acuérdense que Cornelio era romano. ¿Cuál era la religión de los romanos? Eran politeístas. Ellos lo que hacían era adorar los dioses del panteón greco-romano, a Zeus y a todos esos dioses raros que los hombres inventaron. Mientras el grueso de los romanos eran politeístas, aquí tenemos a un romano que había creído que hay un solo Dios y es el Dios de la Biblia, el Dios de Israel. Y adoraba al Dios de Israel. Esa es la idea cuando dice allí que era un hombre temeroso de Dios. Pero no solamente eso. Si usted mira el versículo, dice que era temeroso de Dios con toda su casa. O sea, que no solamente era un hombre que él estaba buscando de Dios, sino que estaba guiando a su familia en esa búsqueda de Dios. Este era un hombre que llevaba a su mujer y sus hijos con él a adorar a Dios. Y ya eso también nos va diciendo el tipo de padre que era, el tipo de esposo que era. Un hombre que estaba preocupado por el bienestar espiritual de su familia. Y si estaba preocupado por lo más importante, el bienestar espiritual, tenemos que estar seguros que también se preocupaba por todo lo demás. Era un hombre que estaba buscando de Dios y que estaba llevando a su familia con él a buscar de Dios. Ese es el hombre que estamos viendo aquí. Pero si usted ve el texto, sigue diciendo, no solamente que él es temeroso de Dios, sino que era piadoso. Y la palabra piadoso lo que denota es esa reverencia, ese temor a Dios puesto en la práctica. O sea, un temeroso de Dios era el que reconocía que el Dios de Israel era el Dios verdadero. Una persona piadosa es una persona que vive en conformidad con esa creencia. Es la fe puesta en práctica o la religión en la práctica, si usted lo quiere así. En pocas palabras, cuando dice que él era un hombre piadoso, era que no solamente él creía que había un Dios que era el Dios de Israel, el Dios de la Biblia, sino que él se esforzaba por vivir de acuerdo a los mandamientos de ese Dios. Esa es la idea. Estamos hablando de un hombre que se esforzaba por no robar, por no matar, por no adulterar, como decía la doña. Eso es lo que nos está diciendo. Un hombre que se estaba esforzando por agradar con su vida al Dios en el que él creía. Y tome nota de quién estamos hablando. Era un hombre bueno, un hombre trabajador, un hombre serio, un hombre responsable, un hombre que creía en Dios, que estaba llevando a su familia a adorar a Dios y que se estaba esforzando por vivir una vida como él entendía que agradaba a ese Dios. Pero todavía más, si usted mira el texto, dice el versículo 2 también que este hombre era conocido por sus buenas obras y su devoción a Dios. Dice ahí, y que hacía muchas limosnas al pueblo. Cornelio era conocido porque era muy generoso dando a los necesitados del pueblo, entienda, del pueblo judío. Un romano ayudando a los del pueblo judío, y les recuerdo otra vez, que cuál era el trabajo de este hombre, cuál era la profesión, era un centurión, era un guardia. Usted sabe que los guardias no ganan mucho, ¿verdad que sí? Eso no es de ahora nada más, los guardias siempre han sido mal pagados, señores. Y yo se lo pruebo eso con la Biblia. Cuando Juan el Bautista estaba predicando y él estaba llamando a los que creían a dar fruto de arrepentimiento, Vinieron unos soldados compungidos, arrepentidos, y le dijeron, ¿y nosotros cómo vamos a mostrar el arrepentimiento? Usted sabe lo que le dijo Juan el Bautista, conténtense con su salario. Hace 2000 años ya le está diciendo a los guardias, yo sé que ustedes están pasando trabajo, conténtense con eso. El guardia siempre ha sido mal pagado, por eso es que vienen todas las marrullas que buscan hacer, pero eso no era Cornelio. Cornelio era un hombre, como hemos visto hasta aquí, con cualidad extraordinaria, y a pesar de tener un sueldo de guardia, dice la escritura allí, él hacía muchas limosnas, se desprendía de lo poco que tenía para ayudar a los necesitados, para suplir. Usted sabe que para ese tiempo hubo una hambruna en Jerusalén y en la tierra de Judea. Todo eso está en el libro de los Hechos. Y este hombre, a pesar de que era muy poco como soldado lo que recibía, él de lo de él buscaba suplir la necesidad del otro. Era un hombre bueno, pero todavía más, era un hombre tan devoto, dice la escritura, que dice ahí la palabra, y oraba a Dios siempre. Señores, señores, eso es más de lo que se puede decir de muchos cristianos. Y oraba a Dios siempre. Ese es el tipo de hombre que estamos hablando aquí. Un hombre con una verdadera devoción al Dios en que él había creído, que era el Dios de la Biblia. Un hombre bueno, un hombre trabajador, un buen padre de familia. Todavía más, si usted mira el texto, lo que corona la descripción de Cornelio en este pasaje es el testimonio que los demás tenían de él. Dice el versículo 21 y 22, si usted mira conmigo, cuando los criados de Cornelio fueron con los soldados a buscar a Pedro, se leyó ahorita la historia, él manda a buscar a los soldados, a Pedro con unos criados y unos soldados. Cuando estos hombres llegaron, lo primero que hacen es decirle a Pedro, mira Pedro, nosotros venimos de parte de Cornelio y lo que yo quiero que tú sepas es que ese es un hombre bueno. Mira, mire la descripción. Ellos no entraron por ningún otro lado. Versículo 22. Ellos le dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios. Ese era el testimonio que tenía Cornelio. A sus hombres, a sus criados, a la gente que trabajaba en su casa, el testimonio de ellos. Mira, Pedro, eso es otra cosa. Yo te estoy hablando de un hombre que eso es clase aparte. Pero todavía más, dice, sigue diciendo ahí, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Y ya aquí sí hay que quitarse el sombrero, señores. Si usted conoce la historia, ¿cuál era la actitud normal del judío hacia los romanos, sobre todo hacia los soldados romanos? ¿Cuál era la actitud? ¿Era de odio? ¿Era de desprecio? Los soldados romanos tenían dominada la región de Palestina y a los judíos. Y de manera natural, los judíos odiaban a los romanos, sobre todo los soldados. Sin embargo, Cornelio era un hombre tan excepcional que hasta los mismos judíos decían, no, mira, eso es otra cosa. Nosotros odiamos todos los romanos menos a Cornelio, porque es una clase aparte. Estamos hablando, señores, yo no sé si usted lo está llevando, yo le estoy haciendo énfasis porque la Biblia quiere hacer énfasis que estamos hablando aquí de un hombre realmente bueno. Si usted se iba en aquel tiempo al diccionario y buscaba definición de hombre bueno, posiblemente había una foto de Cornelio ahí al lado, así, mira. Hombre bueno, pa, Cornelio al lado, porque era un hombre extraordinario, era un hombre que se había destacado en la sociedad en que vivía por su carácter moral, por su responsabilidad, por su seriedad, por su devoción a Dios. Sin embargo, nosotros estamos viendo, y quiero que estemos claros en esto, sí, oiga la pregunta para que no me diga, para que responda bien, sí, una persona puede ser salva, o es salva por ser bueno, por hacer buenas obras, por tener una vida intachable. Estamos de acuerdo que Cornelio tenía que ser salvo, ¿verdad que sí? Estamos de acuerdo, ¿verdad que sí? Si usted no está de acuerdo conmigo, yo tengo que volver para atrás, decirle todo esto. Oiga la pregunta, sí condicional, sí la salvación se pudiera obtener por ser bueno, por ser honesto, por no hacerle daño a nadie, por ser un hombre trabajador, por ser un hombre responsable, aún por ser un hombre religioso que busca a Dios y quiere agradar a Dios. Si la salvación se pudiera obtener así, estamos completamente de acuerdo que Cornelio tiene que ser salvo. ¿Estamos de acuerdo? Porque yo creo que es difícil que encontremos una descripción de otra persona, así como la Biblia nos está dando Cornelio. Sí, otra vez, la salvación se pudiera obtener, como mucha gente piensa, porque yo soy bueno, entonces Cornelio tendría que ser salvo. Sin embargo, y aquí es donde esto se complica, esa misma Biblia que nos da todos estos detalles de Cornelio, y que nos deja ver lo extraordinario que era este hombre Cornelio. Es la misma Biblia que nos deja ver que Cornelio, este hombre bueno, era además un hombre condenado. Dice, ¿cómo? Pero eso es lo que la Biblia nos deja ver. Si usted mira el texto, en el versículo 3, la Escritura nos dice que Cornelio fue visitado por un ángel del Señor. Y hace énfasis, un ángel del Señor, porque yo creo, hay mucha gente que dice que ellos vieron un ángel, por ahí uno que dice que un ángel vino y le entregó unas tablas de oro con el libro del Mormón, y otro que vio un ángel, yo le creo, hay mucha gente que ve ángel. La pregunta es si fue un ángel del Señor que usted vio, usted ve, porque el diablo se viste como ángel de luz. No, pero aquí fue visitado por un ángel del Señor. ¿Qué usted esperaría? Vamos a empezar por ahí. Pero ¿qué usted esperaría que un ángel le diría a un hombre así, si va y lo visita? O sea, un hombre, como vimos, extraordinario, sus cualidades. Uno pensaría que este ángel vino a decirle, oye, Cornelio, la verdad es que tú te la estás comiendo, monstruo. Mira, oye, tú eres tan bueno que ya, tú tenemos un puesto en el cielo. Es más, tú estás candidato para coger un turno de 12 horas con Pedro en la puerta del cielo. Para que no se canse, tú ves la puerta. 12 tú, 12 él. Una cosa, mira. No, pero eso no es lo que el ángel le dijo. El ángel vino a decirle a Cornelio, y se lo voy a mostrar en la palabra, precisamente, que a pesar de todo lo bueno que él era, de todo su esfuerzo que él estaba haciendo para intentar ganarse el cielo, él no era salvo todavía, ni había hecho lo que necesitaba para ser salvo. Si usted mira el texto, versículo número 3, dice, este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y el ángel le dijo, oye, tus oraciones y tus limones han subido para memoria delante de Dios. Dios está viendo tus esfuerzos, Cornelio. No creas que son pasados desapercibidos. Dios te está viendo, que tú te estás matando, tratando de agradarle y tratando de ganarte el cielo. Pero hay un problema, Cornelio. Eso no es suficiente. Mira como sigue diciendo, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Cornelio, Dios está viendo tus esfuerzos, pero tú no has hecho lo que necesitas para salvación. ¿Oíste? No es eso lo que te va a salvar. Eso no es lo que el hombre necesita para ser salvo. Y si usted no lo ve tan claro ahí, bueno, eso no está tan claro, mírelo más claro en el capítulo siguiente, vaya conmigo al capítulo 11, versículo 11 al 14, allí se está contando nuevamente el relato de lo que pasó con Cornelio, y mire cómo está más claro, cuando el ángel le dice lo que es necesario que haga, es lo que es necesario que haga para salvarte, eso es lo que el ángel le está diciendo, usted lo va a ver ahora. El ángel dice, sí, tú te estás bajando, pero tú no estás logrando nada, porque eso no salva al hombre. Mándate a buscar a Pedro para que él te diga qué es lo que tú necesitas para salvarte. Míralo aquí, otra vez, capítulo 11, versículo 11 al 14. Y he aquí, luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Oiga, agárralo. Él te hablará palabras por las cuales, ¿qué dice ahí? Serás salvo tú y toda tu casa. Gramática 101. Mándate a buscar a Pedro, júntelo con lo de ahorita si usted quiere. Mira, el Señor ha visto tu esfuerzo, Cornelio. Él ha visto que tú te estás matando tratando de ganarte el cielo, pero tú no has hecho lo que necesitas. Mándate a buscar a Pedro, que él te va a decir, él te hablará palabras por las cuales serás. ¿En qué tiempo está eso? Futuro. Serás salvo tú y tu casa. ¿Qué es lo que le está diciendo al ángel a Cornelio? En el momento que el ángel visitó a Cornelio, ¿era salvo Cornelio? Eso fue lo que le dijo. Tú no eres salvo, Cornelio. Sí, mira, tú estás fajado, tú eres un hombre bueno, especial, pero tú no eres salvo. ¿Y cómo así? Eso es lo que el ángel le está diciendo. Si Cornelio hubiese muerto en ese momento, si ese ángel hubiese llegado y le da una estocada, ¡tum!, y lo mata, ¿dónde hubiera ido a parar Cornelio? Al infierno. Eso es lo que está enseñando el pasaje. El ángel le está diciendo, tú no has hecho lo que necesitas para ser salvo. Mándate a buscar a Pedro, que él te va a decir qué es lo que salva, que él te va a decir qué es lo que tú necesitas. Él te va a decir cómo tú vas a ser salvo. Y ese es un mensaje que mucha gente no acaba de entender. El diablo ha engañado a los hombres, hacerle creer que el infierno es pa'l malo y el cielo es pa'l bueno. Pero óigame bien, el mensaje de la Biblia no es ese. El infierno no es pa'l malo. ¿Para quién es el infierno? Dice la Biblia. Es para el pecador. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Es el diablo que ha engañado al hombre a creer que si tú eres bueno, automáticamente tú eres salvo porque lo bueno va para el cielo. No, la Biblia enseña que aún mucha gente buena va para el infierno. ¿Usted está consciente de eso? Penosamente, tristemente, mucha gente, el infierno va a estar lleno de gente buena y de gente devota y de gente que oraba y de gente que era temerosa de Dios y de gente que era honesta y de gente que era responsable. Porque la gente no se salva por ser bueno, ni se condena por ser malo. La gente se condena por ser pecador. Y usted sabe cuál es el problema, que al final del día nosotros podemos mencionar todas las buenas cualidades de una persona, como hicimos de Cornelio, como pudiéramos hacer con cualquiera que está aquí hoy, agarrar y señalar todas las buenas cualidades, lo buen hombre, lo buena mujer, lo buen esposo, lo buen padre, lo buen hijo, lo buen trabajador, lo honesto, lo honrado, y todo lo que usted quiera, y al final siempre tenemos que añadir una cláusula, y es que es pecador. Al final todos somos pecadores, y eso es lo que la palabra de Dios nos dice. La sentencia de Dios no es para el malo, es para el pecador. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. El alma que cometiere mucho pecado, eso es lo que dice. El que cometiere pecado grosero, los violadores, los asesinos. El alma que pecare. La misma idea de Romanos 6:23. Porque la paga de los muchos pecados es muerte. Hablando de condenación, se contrasta con vida eterna. No, eso es lo que dice. Porque la paga de los pecados groseros es la muerte. Eso es lo que dice. ¿Qué es lo que dice? Porque la paga del pecado. ¿Qué es lo que se necesita para estar condenado? Pecar, es haber pecado. Y todos nosotros hemos pecado. Otra vez, no importa cuán bueno, no importa cuán honesto, no importa cuán responsable, todos nosotros hemos hecho lo que necesitamos para estar condenado. Todos hemos pecado. Uno más que otro, uno con pecado más escandaloso que otro, pero al final del día todos hemos pecado. Yo no sé si usted se fija, ese pasaje de Apocalipsis, si creo que podemos buscar Apocalipsis 21:4, dice que, hablando de los que van a la condenación, sí menciona a los adúlteros y los homicidas y los fornicarios, y después te tira así como una chinita, y todos los mentirosos, porque creemos como que mentir no es pecado, pero tú has dicho una mentirita, así es una mentirita blanca. Es más, mire, vamos a ponerlo más sencillo, tú el hombre casado ya está condenado por default. Porque todos hemos tenido que decir, aunque sea una mentirita blanca un día, porque las mujeres no la ponen en China. ¿Te has visto? Cuando esa mujer coge una librita de maíz, se para y te dice que, papi, me veo gorda. Y ese gancho, señores. Ahí tú estás, entre perder el matrimonio o el infierno. Una de las dos. Y penosamente, ¿para dónde cogemos? Pues cogemos para el infierno. Primero, no, mi amor, tú te ves bien. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que Dios es más misericordioso, increíblemente. Después yo me arreglo con Dios. Pero la realidad es que todos hemos pecado. Todos somos pecadores. Sea mucho, sea poco. La Biblia no dice tanto pecado. Simplemente el que pecare. Y todos los hombres, no importa cuán bueno hemos pecado. Y eso no descalifica. Mire un texto conmigo. Vaya a Isaías 64, versículos 5 al 6. Isaías 64. Mire este texto. Dice exactamente lo que le estoy diciendo. Habla de Dios saliendo al mundo a buscar a ese bueno que se merece ser salvo porque es bueno. Pero ¿cuál es el problema? Que Dios no lo encuentra porque todos son pecadores. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. Salió a buscar a los hombres como Cornelio que hacían justicia con alegría y que lo estaban buscando a él. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando encontró a ese individuo, aún ese tenía un problema. ¿Cuál era el problema? Que sí, él hacía justicia con alegría y se acordaba de Dios, pero ¿cuál era el problema? Sigue diciendo, he aquí, tú te enojaste porque pecamos. En nuestros pecados hemos perseverado por largo tiempo. Oiga la pregunta, ¿podremos acaso ser salvos? Usted entiende que es una pregunta retórica, ¿verdad? Él no está esperando que tú decidas allí. ¿Cuál es la respuesta obvia que él quiere decir? ¿Hay alguien que pueda ser salvo por su justicia? ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es la respuesta obvia que él quiere dar? No, no hay. ¿Puede alguien ser salvo? El problema es que aún el más bueno es pecador. Eso es lo que le está diciendo. Que cuando Dios sale y te mira, ¡ay, qué bueno, qué honesto, qué responsable! Pero es un pecador. Ha cometido pecado. Y sigue diciendo, versículo 6, ¿cuál es el problema del pecado? Si bien todos nosotros somos como suciedad. ¿Todo? ¿Quién? ¿Alguno? Todos nosotros. Usted sabe quién es que está hablando, ¿verdad? ¿Quién es que está hablando? El gran profeta Isaías es que está hablando. Y él se incluye. Él era un pecador. El gran profeta Isaías, oráculo divino que hablaba las palabras de Dios. Todos nosotros somos como suciedad porque todos hemos pecado. Y toda nuestra justicia, mire el lío, como trapo de inmundicia, y caímos todos como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. El problema es que aún nuestras buenas obras terminan manchadas con nuestro pecado. Por eso que es una mentira del diablo hacerle creer a la gente que lo importante es que tú seas bueno. Si tú eres un hombre honesto, si tú eres responsable, si tú eres serio, si tú eres una mujer devota a tu familia, si tú amas a Dios y quieres agradar a Dios, eso es todo lo que tú necesitas. No, eso es una mentira de Satanás. La Biblia dice, no importa cuántas cosas tú puedas hacer por ti mismo, al final tu pecado te condena. Todos somos pecadores y el pecado nos condena a todos. Y quizás es tu caso. Quizás tú has pensado que tú eres demasiado bueno y tú te has pasado toda la vida tratando de agradar a Dios. Bueno, Dios te trajo aquí para decirte lo mismo que Cornelio tenía que oír. No importa cuán bueno tú seas, tus bondades, tu carácter moral, tus buenas obras no pueden salvarte. Porque eso no anula tu pecado y tu pecado te condena. Ahora, si miramos el texto una vez más, la Biblia nos dice una tercera cosa, una gran bendición sobre este hombre Cornelio. Cornelio, este hombre muy bueno, que a pesar de ser tan bueno, estaba condenado por su pecado. La Biblia nos dice, en tercer lugar, que Cornelio alcanzó salvación. Si usted mira el capítulo 10, en el versículo 44, dice, termina diciendo el pasaje, que mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre lo que oían el discurso. Es decir, Cornelio recibió el Espíritu, que es la evidencia final y definitiva, dice la Biblia, de que una persona es salva. El Espíritu es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida. El Espíritu Santo es la garantía de salvación, dice la Biblia. O sea que lo que el pasaje quiere dejar claro es que Cornelio efectivamente en este momento ya fue salvo. A partir de aquí, antes de eso no, a partir de aquí fue salvo. Yo quiero que veamos algunos detalles de esa salvación que Cornelio obtuvo. Y lo primero que yo quiero que veamos, ya lo dijimos, es que Cornelio, como vimos, no podía ser salvo por sus buenas obras. No fue algo que él hizo para ganar esa salvación, porque eso fue lo que el ángel le dijo. Que él había hecho muchas cosas buenas, pero no había hecho lo que necesitaba para ser salvo. Pero todavía más, nosotros vemos en el texto que tampoco Cornelio podía ser salvo por algún tipo de experiencia sobrenatural. Nosotros vemos aquí que Cornelio fue visitado por un ángel, pero ese ángel no solamente no le otorgó la salvación a Cornelio, ni siquiera le dijo lo que necesitaba para ser salvo. ¿Usted se dio cuenta? Que el ángel ni siquiera le dijo, nada más le dijo, Cornelio, tú no has hecho lo que salva a la gente. Mándate a buscar a Pedro, que él te va a decir lo que tú necesitas. Y yo estoy haciendo énfasis en eso, porque penosamente hay mucha gente que está esperando algún tipo de experiencia sobrenatural que los haga creer y venir a Cristo. Yo no sé si usted ha oído gente así, a mí me lo han dicho literalmente. Bueno, que si algún día yo veo un milagro o algo sobrenatural o se me aparece un ángel, sigue esperando esa cosa. Nadie se salva de esa manera. Ese no es el diseño de Dios para la salvación. Y si tú estás esperando algún tipo de experiencia sobrenatural, ver una luz, una cosa rara, entonces lo más seguro, tú te vas a morir en tu pecado y vas a ir a la condenación. Porque esa no es la manera como Dios ha diseñado que los hombres sean salvos. No es a través de alguna experiencia extraordinaria que los haga creer. Es más sencillo todavía. Es que tú oigas el mensaje que está aquí escrito y tú creas en él y respondas a ese mensaje de salvación por medio de Jesucristo. Es el método de Dios. Pero aún hay muchos a través de la historia que dicen, como le decía ahorita, haber creído por medio de ese tipo de cosas. Aún que han recibido la manera de ser salvo, el método de salvación por medio de alguna experiencia sobrenatural o alguna aparición. Y es curioso que precisamente cada vez que un ángel viene trayendo el mensaje de salvación a alguien, generalmente le dice algo que es diferente a esto. ¿Usted se ha fijado? Todas las sectas generalmente se han formado por algún tipo de experiencia sobrenatural, una visión, una revelación. Aún todas las subsectas dentro del grupo religioso que hay por ahí principal, ¿verdad? El tradicional, se han formado por una aparición que vino y le dijo cómo ser salvo. Pero por eso mismo es que Dios no lo diseñó que fuese así. Porque como vimos ahorita, aún el diablo se viste como ángel de luz. Y si tú quieres lucecita prendida, hasta el diablo te la da. Tú quieres una luz, ven, yo te voy a dar la luz y te voy a decir, mira, es por aquí para que te lleve el diablo. Así mismito, él mismo te va a llevar. Por eso Dios diseñó que no fuese así. Cornelio no podía ser salvo por sus buenas obras, pero tampoco podía ser salvo por una experiencia sobrenatural que tuviera. Pero Cornelio tampoco podía ser salvo por la intervención de otra persona. Si usted se fija, en el capítulo 10, versículo 24 al 26, nosotros vemos que Cornelio cometió un error que penosamente muchos cometen. Cuando Cornelio oye que el ángel le dice, manda a buscar a Pedro, que él te hablará las cosas que tú necesitas para ser salvo, ¿qué pensó Cornelio? De una vez, bueno, si yo tengo que mandar a buscar a Pedro, entonces porque Pedro es mejor que yo. De alguna manera este hombre tiene unos contactos allá que yo no tengo. Este es el hombre que me puede salvar. Y usted vio lo que dice la escritura que hizo Cornelio cuando Pedro llegó. En el capítulo número 10, versículo, vamos a leer desde el 24. Y al otro día entraron en Cesarea y Cornelio le estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Y mire lo que Cornelio hizo. Y postrándose a sus pies, adoró. Cornelio pensó, bueno, si yo no soy salvo todavía, él lo entendió, claro, y yo tengo que mandar a buscar a Pedro, entonces este es el que me va a salvar. Y cuando entró Pedro, ¿qué hizo él? Adorarle. Como penosamente hace mucha gente hoy. Mucha gente que está poniendo su esperanza de salvación en otros hombres igual que ellos. Gente que confía en Buda, en Mahoma, que están por ahí muertos, enterrados. Gente que confía en santos, en San Pedro. Hay gente que su confianza está en San Pedro porque después de todo es el que está en la puerta, ¿verdad? Si yo estoy en llamado con ese, él me la va a abrir porque yo me he pasado la vida adorándole. Cuando yo llegue, él me va a abrir la puerta. Y otros ponen su confianza en María porque si Pedro te cierra la puerta, María te abre la ventana, ¿verdad? Entonces, como María, entonces vamos a poner la esperanza, vamos a adorar a María, que María no va a abrir la ventana si Pedro nos cierra la puerta. Y así hay mucha gente confiando en tantas cosas. En hombres igual que ellos, en personas que también necesitaban la salvación igual que ellos. Y eso es lo que Pedro le deja claro. Si usted mira versículo 26, más Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Cornelio, yo soy otro pecador igual que tú, Cornelio. Yo necesito lo mismo que yo vengo a traerte, fue porque a mí me lo dieron también. A mí me dijeron lo mismo que yo te voy a decir. Cornelio no podía ser salvo por sus buenas obras, pero tampoco podía ser salvo por una experiencia sobrenatural, pero tampoco podía ser salvo por la intercesión de otra persona, de otro hombre igual que él. Cornelio tenía que ser salvo de la manera que Dios ha establecido, y esa manera es oyendo y creyendo en el evangelio de salvación que Dios ha dejado. Y eso es exactamente lo que Pedro pasa a decirle. Si usted mira versículo 36... Pedro, a partir del versículo 36, comienza a predicarle el Evangelio de Jesucristo. Dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Mira, lo que yo te vengo a decir es que la paz con Dios, la enemistad que tenemos con Dios por el pecado, ¿usted se acuerda que dice que cuando Dios mira al justo, ve su pecado y se enoja? Lo que calma esa ira de Dios, lo que nos pone en paz con Dios es Jesucristo. Eso es lo que él vino a decirle. Le predicó el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo y él le da todos los detalles del Evangelio, cómo Cristo fue ungido con el Espíritu Santo, versículo número 38, y anduvo haciendo bienes, hizo señales mostrando que él era el escogido de Dios. Versículo 39 habla de cómo mataron a Cristo, le habla de su muerte en la cruz por el pecado de los hombres. Versículo 40, la resurrección de Jesucristo y cómo se manifestó dando evidencia de que había muerto. Pedro le predica a Cornelio el evangelio que salva, creer que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día para nuestra justificación, como lo dice Pablo por otro día. Ese es el evangelio, ese es el mensaje de salvación. Tú y yo somos pecadores, estamos condenados a nuestro pecado, no importa cuánto nos esforcemos, estamos condenados a nuestro pecado, pero Cristo murió en la cruz, para en la cruz pagar el pecado de los hombres y luego resucitó al tercer día para defendernos y ser nuestro abogado delante del Padre, para ir a presentar su justicia y su obra en favor nuestro. Y es cuando una persona cree eso, Cuando una persona confía en ese Jesucristo, que entonces salva. Ahora, lo que a mí me llama la atención, yo no sé si usted se fijó, si usted mira el versículo número 37, es interesante que Cornelio ya había oído ese evangelio. ¿Usted se fijó? Esto no eran cosas que pasaron escondidas. Y no solamente eso, ya este punto, si usted conoce el libro de los Hechos, tiene una secuencia. Te está presentando cómo el evangelio se regó en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. A este punto del libro de los Hechos, ya el evangelio se había regado por toda esa tierra. Ya Cornelio había oído hablar de Jesús. Cornelio había oído el evangelio otra vez, por eso él le dice, vosotros sabéis, versículo 37, lo que se divulgó por toda Judea. Comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. El mensaje del evangelio no era nuevo para Cornelio. Y él había oído hablar de Jesús otras veces. Y él ha oído hablar de su muerte, de su resurrección, de su milagro, de todo lo que Cristo hizo. ¿Qué era entonces lo que necesitaba Cornelio? Mire el énfasis que hace Pedro, versículo 42 y 43. Esto era lo que Cornelio tenía que oír. Esto fue lo que Dios mandó a Pedro a decirle a Cornelio. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él, Jesús, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todo lo que en Él creyeren recibirán perdón de pecado en su nombre. ¿Usted sabe qué era lo que Cornelio tiene que entender? Que Jesús no era un salvador, que Él es el único salvador que hay. En Él es que podemos ser salvos. Cornelio, yo sé que tú has oído que Jesús murió y que Él es un salvador y que por ahí está otra que es corredentor y comediador y que por aquí está este otro. No, no, lo que tú tienes que entender es que hay un solo medio de salvación para los hombres. Y es ese Jesucristo que tú has oído tantas veces. Mientras tú estés confiando en cualquier otra cosa, Cornelio, sea tus obras, sea otra persona, sea cualquier cosa en que tú estés poniendo tu esperanza, que no sea única y exclusivamente en Jesucristo como tu Señor y Salvador, entonces tú vas a estar condenado toda tu vida, no importa lo que tú hagas. Lo que Cornelio tenía que entender es que, como dice el mismo Pedro, unos capítulos atrás, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, oiga cómo es que dice Pedro, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro. ¿Y por qué tenemos que dejarte entrar al cielo? Bueno, porque yo te quemaste. Bueno, porque fulano te quemaste. Hay un solo nombre bajo el cielo, dado a los hombres. ¿Usted sabe lo que significa bajo el cielo? Que no es bueno, porque para nosotros es Jesucristo. Pero tú sabes que en el Medio Oriente, esa gente son más de Buda y esa cosa. No, no, el del Medio Oriente, si se va a salvar, ¿se va a salvar cómo? ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Y el que vive en la jungla, en el Amazonas, si se va a salvar, ¿se va a salvar cómo? Por medio de Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo. No hay nadie en esta tierra que se va a salvar de otra manera que no sea por la fe en Cristo Jesús. Por creer en ese Cristo que murió y resucitó el tercer día, por entregar su vida a Cristo. Eso era lo que Cornelio tenía que entender. Y fíjese que el texto dice que cuando Pedro le dice esas palabras, mire el versículo 44, es cuando Pedro le dijo eso, Cornelio, yo sé que tú has oído hablar de Jesucristo, pero tú has entendido que es Jesucristo o nada, que es Jesucristo o el infierno. Cuando Cornelio oyó eso y creyó eso, que entonces Cornelio fue salvo, dice el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Esa fue la evidencia de que en ese momento Cornelio verdaderamente había dejado de confiar en sus obras, había dejado de confiar en otras personas, había dejado de confiar en todo y había puesto su fe únicamente en lo único que salva al hombre, que es Cristo Jesús. Y esa es la invitación que queremos hacerte. Si tú no has venido a Cristo todavía, si tú todavía estás creyendo que bueno, yo soy una buena persona, el mensaje de Dios para ti hoy es claro. Hay una sola manera como se salva el hombre y no es siendo bueno. Eso no quiere decir que tenemos que ser malos, ¿eh? De hecho, el cristiano debería ser una buena persona. Debe ser mejor que el no cristiano. Pero el cristiano no se salva por ser bueno. Se salva porque, como dice Pedro aquí, en Cristo recibimos perdón de pecado. ¿Qué es lo que condena al hombre, vimos ahorita? ¿Qué es lo que condena? Nuestro pecado. Pedro dice, versículo 43, le dijo a Cornelio, todos los que creen en Cristo reciben perdón de pecado. Se anula lo que te condena. porque Cristo lo pagó en la cruz. Y esa es la invitación que queremos hacerte. Si tú no has venido a Cristo, ven a Cristo Jesús. Él es el único que te puede dar vida eterna. Pero aquí también, mis hermanos, hay una aplicación para todos nosotros. Y es primero el recordar eso, porque a veces los cristianos empezamos a creernos que es porque somos más buenos que los otros, que nos estamos salvando, ¿usted ve? Bueno, porque ya yo no fumo, ya yo no bebo, ya yo no bailo, es la cantaletica que siempre te tiene. Ya yo no hago lo que hacen los otros. Sí, hermano, no nos salvamos por cómo vivimos. Sí, nuestra vida debe ser diferente, otra vez, y debe ser mejor que la del mundo. Pero en todo momento, nuestra esperanza de salvación debe estar puesta en una persona, Cristo Jesús. No es lo que somos, no es lo que hacemos. Ese es el resultado de lo que el Señor hace en nuestra vida por medio de Cristo. Nuestra esperanza no está en nosotros, ni antes ni después que nos convertimos. Está en Cristo Jesús. Allí es donde debe estar nuestra esperanza. Pero otra aplicación importante para nosotros es que usted vio qué fue lo que se necesitó para que Cornelio fuese salvo. Que Pedro, un creyente, le predicara el Evangelio. Si la gente va a ser salva ¿cómo? Porque va a oír el Evangelio predicado. ¿Usted está consciente de eso? No se van a salvar si no oyen el Evangelio. No, pero los escogidos van a ser salvos, sí, porque van a oír el Evangelio y van a creer en el Evangelio. Y eso tiene una aplicación muy importante para nosotros esta semana, ¿verdad que sí? ¿Cuál es? Tenemos la campaña ahí. Hermano, si tus familiares que no son cristianos van a ser salvos, no van a ser salvos porque son buenos. Yo he oído eso. ¿Usted puede creer que yo he oído cristiano? Bueno, pero mira, en realidad yo tengo un primo, él no es cristiano, pero ese hombre es muy bueno. Yo creo que él puede que sea salvo. Bueno, oye este mensaje otra vez, descárgalo a la página y oye. Hermano, si tu primo que es muy bueno, si tu abuelita que es muy buena, si tu mamá que es muy buena, si tu hermano que es muy bueno va a ser salvo porque va a oír el Evangelio y va a creer en el Evangelio. Entonces, ¿tú sabes cuál es nuestra misión esta semana? ¿Cuál es nuestra misión? Asegurarnos que estén ahí oyendo el Evangelio. Y lo demás se lo dejamos a Dios. Lo demás es obra de Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es como dice Judas, forzarlos a entrar, arrebatarlos del fuego. Como dijo el Señor, forzarlos a entrar para que se llene mi casa. Y cuando la palabra es predicada, la palabra trae vida. Así que llenemos este lugar esta semana. Viene sábado y domingo de personas que no conocen de Cristo, que vengan a oír el mensaje de salvación para ver a Dios salvando almas. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por estos ejemplos que tú nos das en tu palabra. Porque tú no solamente nos los dices por precepto, sino que lo muestras en tu palabra, que solo hay un Salvador, que es Cristo Jesús. Gracias por Jesús, por su obra de la cruz. Gracias por la esperanza que tenemos en Él. Y yo te ruego por cualquiera que está aquí sin Cristo, Señor, que tú abras su corazón, que tú le abras los ojos para que vea que solo en Jesús puede tener esperanza de vida eterna. Padre, que sus obras, que sus justicias no sean un estorbo a muchos que escuchan este mensaje de entrar por esa puerta de salvación que tú has abierto. Obra tú en los corazones. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Dios les bendiga, mis amados.